Mariana Cornejo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mati.
¿Estás acá?
Sí, por supuesto.
Bárbaro. Leo página 7 del diario El Diario, de acá de La Pampa. No, el diario de La Pampa se llama, sí. ¿Verdad? Dice, página 7 abajo, evangélicos lanzan nuevo partido político. Uh-huh. Y ahí habla, hay una entrevista al ex concejal de Pueblo Nuevo, Roberto Torres.
Sí.
Que el partido aparentemente se va a llamar Uno. Y para hablar de esta vinculación religión, evangélicos
y política,
y política, uh-huh, vamos a consultarlo a Eric Morales Schmucker, que él es profesor y doctor en historia,
sí,
especialista en historia social de las religiones. En su tesis doctoral abordó la historia de iglesias y empresas misioneras protestantes en la Patagonia en las décadas de 1860 y 1960. Y trabaja en la Facultad de Humanas.
Sí.
Buen día, Eric.
Buen día, Matías, Mariana, ¿cómo están?
Muy bien,
gracias por atendernos. Bueno, Eric, este es un tema amplísimo, pero para no irnos tan atrás y vamos a una pregunta concreta, es esta cuestión del evangelismo, ¿se dice primero o no? Ahí ya me va a hacer...
Sí, del movimiento evangélico pentecostal, sí.
Bien, del movimiento evangélico pentecostal... Buscando crear fuerzas políticas que puedan participar de elecciones. ¿Esto es nuevo o ya viene de hace tiempo?
Podemos rastrearlo. La participación en la vida pública de la Argentina no es novedosa porque tenemos accionar de evangélicos y de iglesias protestantes desde el fines del siglo XIX, sobre todo desde las sanciones de las leyes laicas hacia fines del siglo XIX, pero es y también en el periodo de la década del 40, 50, cuando con el avance del nacionalismo católico se conforma la Confederación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata, que reunió a varias iglesias protestantes de la Argentina, del Uruguay y Paraguay, disputando con el Estado y la Iglesia Católica una serie de cuestiones relativas a las prácticas y las creencias religiosas de los argentinos. Y después hubo un momento también de mucha tensión en torno al debate de la educación libre y gratuita, ¿se acuerdan? La laica o libre, ese debate,
sí,
en la época del frondicismo,
sí.
Pero el fenómeno tal como lo estamos evidenciando hoy en día en la traducción de estos movimientos evangélicos o protagonizados por la feligresía evangélica y líderes de las iglesias católicas, que están disputando ya ahora bancas en los parlamentos y cristalizándose en partidos, en estructuras partidarias, es un fenómeno de la democracia post-última dictadura. A partir de la década de 1980, este fenómeno fue creciendo tímidamente en los márgenes, estoy hablando de la Argentina, hasta que en el marco de la crisis que condujo los programas políticos neoliberales en el país, les brindó una brecha, un intersticio para que accionaran en toda su plenitud. En América Latina, en el contexto de Latinoamérica, la expansión de las iglesias evangélicas se data desde mediados del siglo XX, desde 1950, 1960, en alguna oportunidad con Matías tuvimos la posibilidad de hablar sobre el tema.
Sí, en Radio Kermés.
En ese periodo es cuando las iglesias protestantes, que tienen otra rama dentro de las iglesias cristianas, empiezan a ver el peligro del avance de estas iglesias evangélicas pentecostales, que a diferencia de las protestantes no vienen de Europa, sino que proceden más desde Estados Unidos. Y lo ven con malos ojos y empiezan a hacer los primeros estudios sobre el avance evangélico en América Latina, y en 1980, 1982 empieza a darse este fenómeno de las alianzas entre lo religioso evangélico y lo político, porque la relación religión y política no es nueva, pero en América Latina estas alianzas entre evangélicos y partidos políticos, sí, sí, es de las últimas décadas.
Hay que decir también que el catolicismo no ha necesitado formar un partido político porque, digamos, ha sido parte del poder. Hay que ver incluso hoy cómo juran diputados, diputadas, senadores, senadoras, los crucifijos que hay en un montón de despachos, ¿no?
Exacto,
hay una, porque si no, terminamos siempre como diciendo, bueno, el avance de la religión, sí, era como que si fuera un fenómeno nuevo, pero el catolicismo lo,
exacto,
viene haciendo desde hace,
exacto,
siglos.
Totalmente.
Digamos, ¿no?
La matriz cultural nacional de estos estados latinoamericanos tuvo un componente católico notable que deviene del proceso de colonización y de establecimiento de instituciones en donde lo católico, lo religioso católico, formó parte de la fase institucional represiva de las instituciones que se montaron en la región. Lo que nosotros vemos en el último siglo es el avance de un nuevo actor que disputa en la esfera pública el poder con otros actores, entre ellos la Iglesia Católica.
Ahora
es cierto. Sí, Mariana.
Sí, Eric. Estaba pensando, por ahí el catolicismo, hablando desde esa matriz cultural, hizo todo, digamos, para borrar esas huellas que la vinculan con el poder político. Ahora, pensando un poco en los evangélicos, en los protestantes, ¿cómo ellos dialogan con su grey, digamos, el tema de vincularse o de meterse en política?
En este caso, en el caso de los evangélicos, de las iglesias evangélicas pentecostales, a mí me gusta siempre diferenciarlas porque dentro del abanico del movimiento evangélico tenemos distintas líneas y al menos resulta tal vez a los fines del análisis diferenciar entre los pentecostales de los protestantes. Y en el caso de los pentecostales, que es el actor que más ha crecido en las últimas décadas, en un relevamiento que hizo la Secretaría de Cultos de acá de La Pampa, decían que para el 2019 habían 400 iglesias evangélicas pentecostales en
La Pampa.
¿En La Pampa?
Sí, 400. Estamos hablando de, en un registro anterior del 2017 estábamos hablando en torno a 200, y ahora ya en el 2019, en dos años, según este relevamiento que hace la Secretaría de Cultos, identifica 400 iglesias, alrededor de 400 iglesias no católicas, las mayorías evangélicas pentecostales. Entonces, estamos hablando de un rápido crecimiento. ¿Cómo se vinculan los líderes, vamos a hablar de los liderazgos, uh-huh, en estas instituciones, que generalmente son varones? Por eso hablo en masculino, estos líderes religiosos con su feligresía. Bueno, una de las grandes características de estas iglesias tiene que ver con la capacidad comunicacional, Mariana.
Sí.
Uno de los antropólogos que más ha estudiado el tema, Semán, es un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la capacidad de globalización que tienen estas iglesias, de cómo adaptar su mensaje con las espiritualidades, las prácticas, las creencias locales. Esa capacidad comunicacional les ha permitido movilizar a un gran número de integrantes de la feligresía, de la Grey, y así tuvimos en el momento del debate de la ley por la interrupción legal del embarazo, grandes movilizaciones que, si bien tuvo participación de la feligresía católica, en la provincia de La Pampa, por ejemplo, fueron evangélicos quienes motorizaron a través de esas campañas públicas en los espacios como la plaza, en los accesos a la ciudad, aquí lo hemos visto en Santa Rosa. Entonces, han utilizado esa capacidad comunicacional para movilizar a la feligresía. Habría que ver cuál es el éxito, porque en las últimas elecciones el resultado fue un 4% de los votos, 4%, 5% de los votos que tuvo el partido Pueblo Nuevo, en el que estaba en el que participaba Robledo y también
Torres.
Roberto Torres.
Torres, que son ahora quienes se van a sumar a este partido, a este partido nacional, que es uno, tuvieron un 4%. Habría que ver, no es desestimable ese porcentaje, pero tienen una capacidad de movilización de una parte del electorado. Lo que sí utilizaron muy bien fue la estrategia de salvemos las dos vidas o cuidemos las dos vidas como para motorizar a ese sector de la población, en parte que forman parte de su feligresía y en parte de que temen por el avance, esa bandera que han utilizado como una gran estrategia en las últimas dos décadas, de el avance de la ideología de género. Esa forma parte de la este tema, esta bandera que utiliza, forma parte de la plataforma electoral de muchos de los partidos evangélicos conservadores que se han constituido en los últimos años.
Uh-huh. Ahora, así que desde, discursivamente, o sea, no bregan por la despolitización, sino todo lo contrario, ¿no? Porque pareciera que hay otro tipo de movimientos donde justamente se tiende a despolitizar, a plantear la política o el control del Estado o el ejercicio del gobierno como algo con lo que no se deberían involucrar. En este caso, sí.
Sí, hay una politización desde un discurso apolítico, porque desde un discurso en donde ellos plantean una defensa de una agenda moral que hay que preservar ante el avance de la ideología de género, pero están politizando a sus bases. Digo, a partir de ese discurso en donde se presenta como no político, están politizando. Hay una de las características, para mí, el avance de este tipo de movimientos evangélicos conservadores o también se habla del fundamentalismo religioso, del conservadurismo religioso, lo tenemos que entender a partir de las consecuencias del programa neoliberal en América Latina, de los déficits de las democracias, de las instituciones democráticas y también de todos los cuestionamientos que ha atravesado la Iglesia Católica, tanto en el país como en la región, como también a raíz de esto que vos, Mariana, estás muy bien mencionando, que tiene que ver con la politización, pero la politización del dogmatismo religioso. A partir de allí, estas iglesias, estos movimientos, han podido crecer en la región.
Sí, además, Mariana y Eric, recién leíamos el folleto del Partido Libertario que han aparecido en Santa Rosa esta mañana. También, supuestamente, discursivamente, son apolíticos, pero están formando un partido liberal. Tan paradójica, ¿no?
Sí, pero además, me parece que ambas plataformas políticas, si uno las analiza, discursivamente tienen mucho en común.
Entrémosle ahí.
Defienden en algunas cuestiones los mismos principios, en el sentido de la propiedad privada, los derechos individuales.
Sí.
Los hacen desde distintos lugares, pero el objetivo pareciera que es el mismo, porque si uno ve el programa político de uno, que se presentan como antigrieta o superando la grieta, sí fraccionan a favor de una fuerza política que defiende o ve representada mejor sus intereses, que tiene que ver con los derechos individuales, con el derecho de la propiedad privada, la libertad de conciencia. Hay algunos puntos que sería interesante verlos como puntos en común, dado que me parece que hay fuerzas que empiezan a dialogar y estamos de cara a las próximas elecciones, así que lo que se buscan son alianzas electorales. Lo que han tenido, la gran capacidad que han tenido los movimientos evangélicos fue en sumarse a coaliciones electorales que los han posicionado muy bien, ya sea desde la izquierda como desde la derecha, en el sentido de que si uno hace un repaso por las últimas elecciones en la región, los partidos tradicionales incorporaron en esas alianzas electorales a estas fuerzas para movilizar o sumar a un sector del electorado nacional. Así fue que durante el 2000, Lula incorporó a sus propias filas, a la alianza electoral, a sectores religiosos que representaban a estas fuerzas conservadoras, que fueron los mismos que participaron después en el golpe de Estado que le hicieron a Dilma.
Claro.
Y que gobernaron con Bolsonaro.
Uh-huh. Mira, al respecto, cito acá el ex concejal, Roberto Torres. Le mencionan el tema de las recientes marchas contra el gobierno en el marco de la cuarentena, la pandemia. Dice, no participé de las marchas, pero es cierto que adherimos 100% con las consignas. No lo hacemos desde la queja. Nos preocupa que nos alejamos de esas cuestiones. Que se... Bueno, eso. Así que ahí abona
todo. El futuro de nuestros hijos.
¿Cómo?
Y después dice, poner... todos que tenemos que salir y poner el hombre, que porque se trata del futuro de nuestros hijos. De nuevo viene esto de con mis hijos no te metas.
Bueno, estos movimientos... Bueno, pará, vamos a recordar que estamos hablando con Eric Morales Schmucker, especialista en Historia Social de las Religiones, de acá de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Estos movimientos evangélicos son totalmente refractarios a cualquier tipo de educación sexual en los colegios, escuelas.
Sí, por definición, estos movimientos evangélicos, pentecostales, cuando nos situamos dentro del fundamentalismo religioso o el conservadurismo religioso, estos movimientos evangélicos pentecostales se oponen a lo que ellos consideran la agenda de género, la ideología de género. Ese es el concepto que han utilizado a partir de un discurso que el mismo Rafael Correa hace unos años atrás, él habla de la ideología de género y ese concepto lo han retomado y lo han utilizado como una de las banderas para accionar en la esfera pública, que después a ese se sumó el de las dos vidas, con mis hijos no te metas, forma parte de la identidad, me parece que es una de los pilares de estos movimientos, es lo que los unifica.
Uh-huh. Bueno, y entonces yo me sale la pregunta obligada, ¿no? Esto es hacer futurología, pero digo, si en dos años creció el 200%, porque si hay de 200 pasó a 400 iglesias nuevas, quiere decir que evidentemente también a nivel educativo y cultural está habiendo falencias severas en otros lados, porque se buscan estos relatos, se necesitan estos relatos.
Lo que sucede es que a diferencia de, hay que tener en cuenta, Mariana, que a diferencia de las iglesias católicas, de la iglesia católica, yo puedo decir en plural, de las iglesias católicas, las iglesias evangélicas parten del principio de la universalidad del sacerdocio. Es decir, que a diferencia de católicos y protestantes, permite el surgimiento de líderes religiosos sin una formación institucionalizada. Uh-huh. Eso le ha permitido expandirse rápidamente. Entonces tenemos un patrimonio de pastores, se separan los pastores, y a la vuelta de la casa, en el garage de una vecina, pueden montar una iglesia, un templo, abrir un templo. No necesita toda una capacitación, cinco años de seminario, después una especialización, etcétera, etcétera, para oficiar como pastores. Entonces eso le ha dado una capacidad de expansión que las otras iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, no han tenido. Ahora bien, esas 400 iglesias, ¿cuántas personas representan? Tal vez es un templo familiar, tal vez es el pastor o la pastora con los vecinos del barrio, el vecindario. Lo que sí es cierto que ante la falencia del Estado, ante la posibilidad del Estado de responder a las demandas o satisfacer los derechos de su ciudadanía, estas iglesias han encontrado un nicho de expansión. Eso se ve sobre todo si uno hace una geografía religiosa de La Pampa, uno observa que las iglesias evangélicas se han expandido notablemente en el oeste. Uh-huh. En el oeste han tenido una expansión notable. Entonces ahí uno puede ver La distancia de los centros urbanos de la provincia, el contacto con el tipo de perfil étnico-social de la localidad, en donde hay migrantes de provincias de China o de Chile que están mucho más cercanos o que han tenido contacto más con el evangelismo chileno, etcétera, etcétera. Pero buenísimo. Es cierto que ante las falencias del Estado, ante las ausencias, estas iglesias han podido expandirse. De allí que la Secretaría de Culto, tema que siempre salen en estas entrevistas que me han hecho, la Secretaría de Culto nació en la provincia de La Pampa para satisfacer las demandas de las iglesias evangélicas y asegurar al Estado provincial un acercamiento a sectores sociales que, si no fueran por estas iglesias evangélicas, no tendrían llegada. Es decir, dado el vínculo que las iglesias evangélicas habían construido con sectores vulnerables y postergados de la provincia de La Pampa, el Estado crea una Secretaría de Cultos para institucionalizar los canales del diálogo.
Claro, mira vos, si no será político todo eso.
Sí, y yo me pregunto, Eric, el apuro que tienen todas las confesiones en estos momentos de reabrir los templos, ¿qué es? ¿Porque se está preocupado por las almas que han perdido la conexión con sus respectivos dioses o se ha perdido la recolección del diezmo?
Es malo.
Sí. No la responda, pero es lo que yo porque digamos en estos momentos, bueno, vos te tenés que quedar en tu casa. Estamos hablando de esa idea te están vendiendo, ¿no es cierto? Vos en tu casa estás en un momento de recogimiento, de reflexión. ¿Qué mejor momento para conectarte con tu espiritualidad sin intermediarios?
Sí.
Y bueno, ¿qué opinas?
Muchos pastores, mucho que uno tiene contacto con muchos de estos líderes por las investigaciones que he podido realizar, se han ayornado a los tiempos y llevan adelante sermones a través de las redes sociales.
Por Zoom.
Sí, también por Zoom, pero también tienen su canal de Facebook Live, etcétera, etcétera. Pero es cierto que muchas de estas iglesias también están preocupadas por el sostenimiento, por el sostenimiento del pastor, de la estructura edilicia, de los servicios que tal vez no están utilizando, de allí que hace unos años atrás, desde la Secretaría de Culto se motorizó la posibilidad, no sé en qué quedó ese trámite, pero hubo una reunión entre la Secretaría de Culto y la cooperativa para que sean exentos los templos religiosos del pago de los servicios.
Tienen personería jurídica los templos igual, ¿no?
Tienen personería jurídica, sí.
Bien.
Con lo cual, digamos, están habilitados a cobrar diezmos o a tener actividades con algún fin de lucro también.
Exacto, sí. Sobre todo, hay en algunos casos, también es importante diferenciar entre nosotros pensamos en las iglesias evangélicas y se nos viene tal vez la universal de Dios, las mega iglesias.
Claro.
Esas mega iglesias. Pero que allí uno rápidamente observa la faz económica, el negocio redituable que están con, tienen medios de comunicación, que llevan adelante emprendimientos, que tienen los programas en la tele. Pero después tenemos esas otras iglesias de barrio que, como les comentaba, hubo una ruptura matrimonial, se separaron y la pastora se quedó en la casa, el pastor se fue a la vuelta y abrió en un garage un templo para el vecindario, porque eso sucede. Entonces, hay allí una preocupación por las almas de la grey, pero también el diezmo es algo que motoriza y que ha preocupado no solo a propios y extraños, digo, porque no solamente los evangélicos, las evangélicas han planteado esta necesidad, sino también otras iglesias.
Eric, muchas gracias por estos minutos.
No hay por qué. Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Muy amable. Era Eric Morales Schmucker, profesor y doctor en historia, especialista en historia social de las religiones.